El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta su programa
El Maestro en Casa.
¿Cómo está, amiga o amigo estudiante? Esperamos que muy bien. Y con mucho ánimo de aprender nuevos conocimientos el día de hoy. Gustosamente les saludamos Freddy Val y Paola Estrada. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás?
Muy bien, Freddy. Con muchas ganas de iniciar esta clase. Esta es la semana 10 del curso de Ciencias Naturales del Grupo Utatlán. Y el tema de esta semana es Reinos de la Naturaleza. Lo encontramos en la página 145.
¿Ya se ubicó en la página? Muy bien. Ahora, escuche con atención los contenidos.
¿Qué encontrará esta semana?
En Para Comenzar,
Enio Buanerges Cano Dávila.
En El Mundo de las Ciencias Naturales,
Reinos de la Naturaleza.
En A la Ciencia por la Experiencia,
Yogur Casero.
Y con estos contenidos logrará identificar valores y actitudes que refleja el trabajo del científico Enio Buanerges Cano Dávila.
Definir los reinos de la naturaleza.
Diferenciar las características de cada reino de la naturaleza.
Y observar la fermentación bacteriana a través de la elaboración de yogur.
Y como siempre, al final, encuentra una línea en blanco para que escriba su logro personal. El mío, por ejemplo, es identificar en la biografía del científico de esta semana un mensaje que me ayude en mi vida personal.
Muy bien, Freddy. Ubíquese ahora en la página 146.
Para comenzar.
Como todas las semanas, tenemos la biografía de un científico guatemalteco. Escuchemos con atención esta biografía.
Enio Buanerges Cano Dávila, explorando la naturaleza. Enio Cano es un científico guatemalteco que siente fascinación por los seres vivos. Por eso, se dedica al estudio de los insectos y de la biodiversidad en Guatemala. Su alto rendimiento académico lo hizo acreedor de varias becas en el nivel medio y superior. Se graduó como licenciado en biología en la Universidad de San Carlos de Guatemala en 1985. Un tiempo después, estudió un máster en ambiente en la Universidad del Valle de Guatemala. Entre 2006 y 2011, editó dos libros sobre biodiversidad en Guatemala, que constituyen la primera síntesis del trabajo de varios científicos. Junto con otros investigadores, ha publicado numerosos artículos, entre ellos, Un método sencillo para la conservación de bosques nubosos en Guatemala, Las gallinas ciegas y los ronrones del género Filopaga en Guatemala. Ha liderado estudios para la conservación del medio ambiente, por ejemplo, el análisis y la colecta de escarabajos en la Sierra de los Cuchumatanes, la investigación de la gallina ciega que ataca plantaciones de maíz, etc. Enio cree que la naturaleza ofrece oportunidades infinitas al ser humano. Por eso, es nuestro deber cuidarla, valorarla y aprender de ella.
Hemos escuchado que Enio Cano siente fascinación por los seres vivos y por eso ha realizado importantes aportes a la conservación de la biodiversidad y del medio ambiente, como podemos leer en el tercer y cuarto párrafo. Entonces, el mensaje que identifico es que para realizar aportes u obtener buenos resultados en el trabajo o en el estudio, es necesario sentir gusto por lo que hacemos.
Así es, Freddy, y las ciencias naturales son tan interesantes que es muy fácil adquirir el gusto por estudiarlas.
Así es. Ahora veamos qué le piden en la sección A Trabajar. Acompaña la lectura. Después de haber leído parte del estudio y trabajo de Enio Cano, ¿qué valores personales, profesionales y qué compromiso con la naturaleza practica este científico? Esta actividad le pedimos que lo realice después de la clase radial, pero le vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, esfuerzo, disciplina, dedicación y compromiso. Son valores que facilitan a alcanzar el éxito.
Pero ¿y usted, amigo estudiante? ¿Qué valores personales y qué compromiso con la naturaleza practica? Eso se lo dejo para que reflexione. Continuemos ahora en la página 147.
El mundo de las ciencias naturales.
Ahí encontramos el apartado 1. Reinos de la naturaleza, de las bacterias al ser humano.
Eso quiere decir que los reinos de la naturaleza abarcan desde los organismos más simples, como las bacterias, hasta los organismos más complejos, como el ser humano.
Empecemos leyendo la frase que está en el recuadro verde. Dice, si ignoras el nombre de las cosas, desaparece también lo que sabes de ellas. Esto lo dijo Carlos Linneo.
Esta frase se refiere a que cuando se conoce el nombre de las cosas, se puede organizar y comprender mejor según las características que presentan. Y es porque Carlos Linneo, que fue un científico sueco, enriqueció la distribución de los seres vivos y sentó las bases de la clasificación actual, que estudiaremos esta semana. En la columna derecha podemos apreciar una imagen de Carlos Linneo. Nació en 1707 y murió en 1778.
Ahora, amigo y amiga estudiante, imagínese cuántas especies de seres vivos hay en la naturaleza. Si cuando vamos al campo, por ejemplo, nosotros podemos observar animalitos como ovejas, ratones, perros, vemos plantas, pajaritos, hongos y muchas cosas. Imagínese entonces en toda la naturaleza cuántos seres vivos hay.
Inclusive en el patio de nuestra casa podemos encontrar una serie de seres vivos distintos.
Así es.
Ahora, en el segundo párrafo, después del título, nos dice que este grupo, es decir, los seres vivos, es tan amplio que los científicos consideran que hay más de 10 millones de especies diferentes sobre la Tierra. Es una gran cantidad, ¿verdad? Estudiar estos seres vivos sin una clasificación sería muy difícil.
Claro, ¿cómo podríamos nombrarlos? Ahora vamos a continuar con un poquito de historia. Hablemos de Aristóteles. Él fue un filósofo griego que vivió del año 384 al 322 a.C. Él fue el primero en organizar a los seres vivos en dos grandes reinos, el reino animal y el reino vegetal.
En el penúltimo párrafo, antes de la ilustración, podemos leer que con el avance de las ciencias se descubrió que hay organismos unicelulares y pluricelulares, unos formados por células procariotas y otros por células eucariotas.
Recuerde que la semana pasada estudiamos que las células procariotas son aquellas que no tienen núcleo, y al contrario, las células eucariotas sí tienen núcleo.
Además, se descubrió que estos organismos tienen distintos modos de producir u obtener su alimento.
Ahora, veamos en el siguiente esquema cómo es que se clasifican actualmente los seres vivos. Leamos. Está el reino Arquea, Bacteria, Protista, Fungi, Plantae y Animalia. Y como puede leer en el recuadro verde que tenemos al lado derecho, el nombre de los reinos proviene del griego o del latín. Por eso decimos reino plantae en lugar de decir reino planta.
Y es importante resaltar que los organismos que forman cada reino están formados por el mismo tipo de célula y tienen características comunes, tal y como nos lo indica el párrafo que está justo después del esquema de esta página 147. Ahora pasemos a la página 148. Ahora vamos a estudiar con profundidad las características de cada reino. Iniciamos con el reino Arquea en el apartado A.
Este reino está formado por organismos unicelulares procariotas, es decir, que sus células no poseen núcleo, pero eso usted ya lo sabe. Se considera que fueron los primeros seres en el planeta. Estos seres también viven en condiciones extremas, por ejemplo, en ambientes con demasiada sal o temperaturas muy elevadas, también sin la luz del sol, sin oxígeno y en lugares que contienen sustancias venenosas. Por eso les llamamos extremófilas, Esto quiere decir que viven en condiciones extremas. Algunos de estos organismos cumplen con una función muy importante, como descontaminar o limpiar aguas residuales. Observe la ilustración del lado izquierdo. Aquí tenemos un ejemplar de este reino. Esta esferita con unos pelitos que tiene.
Continuemos con el reino bacteria, en el apartado B. Como su nombre lo indica, está formado por bacterias. Estos organismos unicelulares procariotas habitan en el agua, en el aire, en las plantas, en el cuerpo de animales vivos y muertos, es decir, en casi todos los ambientes. En el segundo párrafo de este apartado, nos dicen que algunas bacterias causan enfermedades, como la neumonía, el cólera, la sífilis o la tuberculosis. En cambio, otras son beneficiosas. Se usan para procesar alimentos como el queso, yogur o vinagre. Eso quiere decir que algunas bacterias son beneficiosas, pero algunas son dañinas. Luego, en el último párrafo de este apartado, nos indican algunas funciones de las bacterias. Cumplen un papel muy importante en la descomposición y putrefacción de la materia. Y ahí, al lado izquierdo, nos presentan una imagen de una de las bacterias que causa la neumonía, el estreptococo.
En el inciso C está el reino protista. Este está formado por organismos unicelulares y pluricelulares eucariotas, células con núcleo, ¿se recuerda? Además, observe la ilustración. Ahí fácilmente podemos ubicar el núcleo. ¿Lo ve? Muy bien. Estos organismos pueden vivir solitarios o también en colonias, o sea, en agrupaciones. Son más grandes que las bacterias y tienen movimiento.
Dentro del reino protista se distinguen tres grandes grupos, como podemos apreciar en los últimos tres párrafos. El primer grupo que nos presenta el libro son los mohos mucilaginosos, como las gelatinas. Son organismos parecidos a los hongos y se alimentan de materia en descomposición y también se pueden mover.
El segundo grupo son las algas. Estos seres vivos son parecidos a las plantas porque realizan la fotosíntesis. Y esta no es más que un proceso que realizan las plantas en el que convierten la luz del sol en energía o alimento. Por eso es que se parecen a las plantas. Además, producen oxígeno. Esa es otra función de las plantas también. Las algas viven en el agua o en ambientes, pero muy húmedos.
El último grupo que vemos son protozoos. Son organismos parecidos a los animales y se alimentan de otros seres vivos. Habitan en el agua o en ambientes húmedos. A este grupo pertenecen las amebas. Una de las amebas podemos apreciarla ahí en la ilustración de la izquierda.
Muy bien. Pasemos ahora a la página 149. El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER está presentando su programa
El Maestro en Casa.
Estamos en la semana 10 del curso de Ciencias Naturales del Grupo UTATLAN, con el tema
Reinos de la Naturaleza. Al inicio de esta página 149 encontramos el inciso D, Reino Fungi, el de los hongos.
Este reino está formado por organismos unicelulares o pluricelulares, con células eucariotas. Ellos pueden vivir en el suelo o en plantas también, incluso en los seres vivos. Son heterótrofos. Esto quiere decir que ellos no producen su propio alimento, sino que necesitan alimentarse de otro organismo.
Estos hongos se alimentan de materia en descomposición, ¿verdad, Paula?
Así es. Además, hay otros que son parásitos, o sea, que al alimentarse dañan al otro organismo, como por ejemplo a los animales o las plantas. No sé si tú, Freddy, y usted, amigo estudiante, han observado a veces que la fruta pues se llena de hongos y la fruta ya no se puede comer. Ahí ya dañó el otro organismo.
Así es.
¿Sabía usted que a este grupo por mucho tiempo se creyó que eran plantas? Pero bueno, ahora ya sabemos que no es así. Y es muy fácil reconocerlo, porque los hongos no pueden hacer fotosíntesis.
Es decir, no producen su alimento. Los hongos, a su vez, se clasifican según su forma y nos lo presentan ahí con negritas. Los primeros son zigomicetos. Son pequeños y no tienen forma definida. Por ejemplo, el moho negro del pan y los mohos que crecen sobre las frutas en descomposición.
Otro tipo de hongos son los basidiomicetos. Estos son fáciles de reconocer. Son los hongos más evolucionados y los más conocidos, como el que vemos en la ilustración del lado derecho. Ahí tenemos un champiñón, esos que nos comemos. Tienen una forma semejante a un sombrero, como lo puede ver en la ilustración. Pueden crecer en el suelo y sobre materia en descomposición. Algunos son venenosos, pero otros son comestibles, como el anacate y los champiñones.
Ahora estudiemos los ascomicetos, en el tercer puntito. Leamos. Son los hongos que se encuentran en las levaduras. Desempeñan una función importante en la fermentación y en la medicina. Algunos son productores de antibióticos como la penicilina. Este tipo de hongos, pues, son beneficiosas para el ser humano.
Así es, Freddy. Bueno, llegó el momento de nuestro primer ejercicio. La instrucción dice: lea cada definición y escribe en la línea de la derecha de qué reino se trata. El número 1 dice: organismos unicelulares procariotas. Son muy importantes en la descomposición de la materia y algunos útiles en la producción de alimentos. Otros causan enfermedades. Vamos a ver, Freddy lo acaba de decir. Son las bacterias. Muy bien, escríbalo por favor. Bacterias. Muy bien, continuemos.
Ahora leamos la segunda definición. Las algas son seres vivos parecidos a las plantas. Algunas viven en el fondo de los océanos. Su consumo como alimento es una fuente rica de hierro para el ser humano. Ahora, en la línea derecha, escribamos de qué reino se trata. A ver, piense, ¿cuál será? Muy bien, reino protista. Escriba sobre la línea protista.
El número 3, por favor, lo realiza al terminar la clase radial. Ahora, de vuelta de página a su libro y ubíquese en la número 150. Ahí encontramos el inciso E, reino plantae, las plantas. Este reino, por supuesto, está formado por las plantas y son organismos pluricelulares y eucariotas de tipo vegetal. Recuerde que la semana pasada dijimos que las células eucariotas se clasificaban en animal y vegetal. Estos organismos son los únicos seres vivos capaces de fabricar su propio alimento. Por eso se llaman autótrofos. Producen su propio alimento. Bueno, ya dijimos que a este reino pertenecen todas las plantas, árboles y arbustos que conocemos. Y en general se dividen en dos grandes grupos, las briofitas y las traqueofitas.
Veamos las briofitas en el primer puntito. Son plantas pequeñas, suelen vivir en lugares húmedos. También crecen en rocas y árboles. No tienen vasos conductores. Esta característica es muy importante, así que por favor, tome su regla y su lápiz y subraye estas palabras. No tienen vasos conductores. Muy bien, continuemos. Los vasos conductores sirven para transportar agua y nutrientes. Otras características de estas plantas que nos indican aquí en este párrafo son que no tienen raíces, flores ni frutos. Un ejemplo de estas plantas es el musgo que utilizamos para decorar los nacimientos en Navidad.
Muy bien. Y el otro grupo son las traqueofitas. Estas son plantas más desarrolladas que las briofitas. Y a diferencia de estas últimas, sí poseen vasos conductores para transportar agua y nutrientes. Además, en estas son visibles la raíz, el tallo, las hojas y en algunos las flores y los frutos, como por ejemplo la milpa o cualquier planta que usted pueda ver con una flor, por ejemplo el aguacate, los mangos, etc.
Ahora veamos el último reino de la naturaleza, el reino Animalia, en el inciso F. El reino Animalia está formado por organismos pluricelulares eucariotas, de tipo animal, que obtienen su alimento de otros seres vivos, es decir, no fabrican su propio alimento como las plantas, y por eso se llaman heterótrofos. A este reino pertenecen todos los animales que conocemos, incluyendo al ser humano.
Y los animales se dividen en dos grandes grupos, en invertebrados y vertebrados. Los invertebrados son todos los animales que no tienen esqueleto interno, como los caracoles, los insectos y los gusanos. Y los vertebrados sí poseen esqueleto interno, o sea, endoesqueleto y columna vertebral. Un ejemplo de este grupo son los peces o los reptiles, las aves y nosotros, el ser humano.
Es hora del siguiente ejercicio. Ahora compruebe qué tanto ha aprendido. Realice el ejercicio número 2. La instrucción dice, ordene y clasifique los reinos Plantae y Animalia. Realicemos el primer esquema, el de la izquierda. Reino Plantae está compuesto por... Y en los recuadros vacíos debemos escribir los dos grandes grupos que componen este reino. Son briofitas y traquiofitas. Le daremos unos segundos para que realice este ejercicio.
Y el segundo esquema dice... Reino Animalia, compuesto por, lo acabamos de ver, invertebrados y vertebrados. Escríbalo, por favor.
También le daremos unos segundos para que complete este ejercicio.
¿Terminó? Muy bien. Continuemos en la página 151. Ahí encontramos el resumen.
Recuerde que una forma de estudiar y de resumir todos los contenidos que hemos aprendido es a través de un mapa conceptual, tal y como podemos observar. Recuerde que se lee de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Comenzamos con el reino Archaea, que son organismos unicelulares, procariotas. Viven en condiciones extremas.
Continúa con el reino Bacteria. Dijimos que eran organismos unicelulares procariotas y que viven en el agua, aire, plantas y en el cuerpo de animales vivos y muertos.
El tercer reino es el reino Protista. Está formado por organismos unicelulares eucariotas. Viven solitarios o en colonias. Y además se clasifican en... mohos mucilaginosos, algas y protozoos.
Después se encuentra el reino Fungi, que son organismos pluricelulares eucariotas y viven en el suelo y sobre plantas y animales. Además, se clasifican en cigomicetos, basidiomicetos y ascomicetos.
El penúltimo reino es el reino Plantae y está formado por organismos pluricelulares eucariotas. Fabrican su propio alimento. Eso quiere decir que son autótrofos y se clasifica en dos grandes grupos, briofitas y traquiofitas.
Por último, estudiamos el reino Animalia, que son organismos pluricelulares eucariotas. Estos seres obtienen su alimento de otros seres vivos, por eso son heterótrofos y se clasifican en invertebrados y vertebrados. Allí termina nuestro resumen. Y luego está, como siempre, la sección Investigue en la Red. Allí, si usted tiene la facilidad de ingresar a Internet, busque estas direcciones.
Y así va a enriquecer sus conocimientos. Ahora pasemos a la página 152.
Aquí se encuentra el autocontrol. Usted tiene que realizar dos actividades. Veamos qué le piden en la actividad número 1. Demuestre lo aprendido. El inciso A dice, complete el mapa conceptual sobre los reinos de la naturaleza. Allí tiene un ejemplo. y es la misma gráfica o esquema que encontramos o que encontraba en la página 147.
En el inciso B, debe rellenar el círculo de la opción que responde correctamente a cada pregunta. Tiene tres posibles respuestas y usted debe rellenar la opción de la respuesta correcta.
En la página 143, el inciso C le pide que escriba con sus palabras dos características de los reinos de la naturaleza. También tiene un ejemplo. En la columna izquierda le han escrito el reino de la naturaleza que usted debe de describir. Y en el lado derecho, en esa columna, usted debe escribir las dos características que lo identifican.
Después de la tabla encontramos la actividad 2. Piense y aplique lo que aprendió. En el apartado A, le piden que lea cada caso y haga un pequeño comentario de lo que se le pide. Le pedimos que haga esta actividad con mucha atención. Ahora pasemos a la página 154.
Ahí se encuentra el inciso B. Veamos qué dice este párrafo. Dice: por mucho tiempo se creyó que los hongos pertenecían al reino Plantae, pero al comprobar su tipo de célula y su forma de alimentación, se clasificaron en el reino Fungi. Explique con sus palabras las principales diferencias entre estos dos reinos. Eso usted ya lo sabe. Entonces, al finalizar la clase, realice este ejercicio también.
Claro. Luego, en el inciso C, debe leer el texto que aparece en el recuadro verde y responder a las preguntas. Aquí debe de analizar un poco sobre el texto.
Y aquí termina el autocontrol.
En la página 155 encontramos la sección A la ciencia por la experiencia. Y esta semana le proponen que realice yogur casero. Recuerde que aprendimos que las bacterias contribuyen a la elaboración de este alimento. Ahí puede leer qué materiales necesita y las instrucciones. Inician en la página 155 y finaliza en la página 156.
En esta misma página encontramos el cuadro para que revise su aprendizaje. Ahí tiene que marcar con un cheque la casilla que mejor indique su rendimiento. Aquí terminamos la clase del día de hoy.
Pero antes de despedirnos, le indicamos que la próxima semana estudiaremos con más detalle el reino Plantae, así que le pedimos que lea la semana antes de la clase radial.
Fue un gusto haberlo acompañado. Nos escuchamos en la próxima clase. El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó su programa
El Maestro en Casa.